Bueno, son unas elecciones generales y claro, no hay fecha en política más importante que ellas. Lo que pasa es que estas elecciones generales están opacando o están provocando que no le prestemos la atención adecuada a otras elecciones. A ver si se ha olvidado usted y vive en Valencia, en la Comunidad Valenciana, que el domingo hay que votar también para el gobierno de la Comunidad Valenciana. Y ojo por la importancia que tiene esto, especialmente en Valencia. José Carnau, Radio Valencia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter, ¿qué tal?
A ver, Joseca, ya te aviso que de aquí a que termine la semana vas a estar haciéndonos la cuenta atrás para esas elecciones en la Comunidad Valenciana, porque yo creo que la incertidumbre también marca, igual que en las generales, ¿verdad?
Efectivamente, pero para mí va a ser un honor, pero la verdad es que entre los diluvios que han ocupado casi la totalidad de los medios durante los días de Semana Santa, con especial incidencia en las zonas de costa, y ahora los debates así sin solución de continuidad, un debate ayer, otro debate hoy, la realidad es que el adelanto que hizo el presidente Ximo Puig para demostrar que al modificar el Estatuto de Autonomía él podía, como algunas otras comunidades, digamos con un régimen especial, adelantar, convocar elecciones y no tenía que someterse al calendario general, es un poco kamikaze porque obviamente se habla todo en clave nacional, por lo que el debate autonómico, hay información en los medios, pero queda incluso en los medios locales valencianos, queda incluso en segundo plano, porque lógicamente todo el país está pendiente de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Por lo tanto, yo creo que eso ha sido no sé si es una estrategia, quizá planificada por el PSOE, pero ha dejado muy, muy de lado el debate autonómico, perjudicando especialmente ¿a quién? A Compromís, porque es una marca local autonómica, nacionalista, pero además local. Entonces, al resto de partidos favorece porque todos utilizan sus líderes nacionales. Ahora cierran muchas campañas durante estos días aquí y vienen Pedro Sánchez, Pablo Casado, Santiago Abascal, vienen todos los líderes nacionales de los partidos, entonces tienen presencia. Pero claro, Compromís solo trabaja en el ámbito local y ahí se queda un poco, digamos, fuera de juego en estos días en lo que son noticias, debates, comentarios y análisis.
Hablábamos al principio del programa, Joseca, de la contrarreloj por equipos, que si tú quedas muy bien, pero tu compañero de bloque queda mal, al final no sumas. Y Ximo Puig puede haber hecho esta estrategia, a lo mejor le puede salir para ser la primera fuerza política, pero no sumar. Ahora mismo, Joseca, ¿qué crees que es lo más probable? Yo no sé si todas las encuestas coinciden y coinciden con tu percepción. ¿Qué es lo más probable? ¿Que se repita la coalición de socialistas, Podemos, el bloque, Compromís y demás, o que entre el centro-derecha?
Pues a ver, estamos en un difícil equilibrio donde además, como bien se dice, lo de la abstención, yo creo que más que abstención hay mucho voto oculto, gente que no dice a quién va a votar, pero sí que tiene claro a quién va a votar, aunque no lo digan las encuestas. Entonces estamos en un momento en el que la mayoría de encuestas dan por hecho que se repite lo que se llama el pacto del botánico, porque se firmó en el jardín botánico, nada más. Entonces se llamó el pacto del botánico entre PSOE y Compromís, con el apoyo externo, un poco como lo de Andalucía, de Podemos, pero sin tocar poder. La realidad ahora está siendo que Podemos está en las bajas. Tiene un candidato nuevo a la Generalitat, que es un profesor, para variar, de Derecho Constitucional, donde además se creó el germen de Podemos a nivel nacional aquí en la Facultad de Derecho y en el Departamento de Derecho Constitucional. Es Rubén Martínez Dalmau, el candidato. Y lo que ocurre es que están en un momento en el que pueden tener una importante bajada, como así se prevé en las encuestas. Y existe la posibilidad de un botánico sencillo con PSPV y Compromís, pero yo creo que estamos en un delicado, en un momento como esa delgada línea en el que podría darse literalmente una reproducción del Pacto Andaluz, un bloque de centro-derecha, con PP, Ciudadanos y Vox. Porque aquí lo que no se acaba de saber bien es la fuerza con la que puede irrumpir Vox. En muchas encuestas dan, por ejemplo, 7-8 diputados, parecido a lo que pasa en Andalucía, pero ¿y si entra con 12?
Es decir, que lo que están viendo ustedes es casi clavado, como nos decía Joseca, casi calcado el debate nacional con el debate en Valencia. José Carnau, Radio Valencia, mañana contamos contigo de nuevo. Un abrazo.
En contacto estamos. Un abrazo fuerte, Dieter.
Y atención, porque hoy se ha colado Andalucía en el asunto electoral. Dirán ustedes, ¿pero cómo? Pero si en Andalucía ya hubo elecciones. Ya. Pero es que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su vicepresidente, Juan Marín, han comparecido en rueda de prensa para hacer balance de su gestión por los 100 primeros días de gobierno. Llevan 91. Pero, ¿qué más da, Borja?
Pues sí, bueno, y eso se lo ha preguntado Dieter los periodistas a ambos dirigentes, el por qué si cumplen 100 días en San Telmo el próximo 2 de mayo, han decidido adelantar esta rueda de prensa al día de hoy, justo en la recta final de la campaña a nivel nacional y en mitad de los dos debates electorales. Juan Marín echaba balones fuera y argumentaba que la fecha de las elecciones no la pusieron ellos, sino Pedro Sánchez, y que ellos, por tanto, no tienen la culpa de haber cumplido los 21 puntos acordados antes de los 100 días y que eso casualmente coincida con la recta final de la campaña. Pero al margen de esto, una de las cosas de las que más se ha hablado en la intervención de los dos mandatarios andaluces ha sido de la herencia recibida. ¿Qué les ha dejado el gobierno socialista de casi 40 años? Atentos a las cifras que da el presidente Moreno Bonilla.
Este gobierno se ha encontrado con una situación delicada, es más, yo diría muy delicada, y con unas cuentas que así lo reflejan. 26.923 millones en los últimos 10 años sin ejecutar, 3.000 millones de euros en subvenciones sin justificar, 4.665 millones de euros de dinero pendiente de cobro de la Junta de Andalucía, que la Junta de Andalucía no ha reclamado a sus acreedores, 762 millones de euros en condenas judiciales por mala gestión, por un gobierno indolente. No hemos encontrado, como todos ustedes saben, con 500.000. Es como si dijéramos toda la población de la ciudad de Málaga, una de las ciudades más grandes de España y de Andalucía, en lista de espera. 500.000 ocultos, eclipsados, orillados por una administración, como digo, indolente, inconsciente e irresponsable. Y 34.000 personas en lista de espera precisamente para la dependencia.
Y ojo, Dite, porque aún hay más, y esto de hoy mismo.
Hoy mismo, en el informe de la consejera de Agricultura y Desarrollo de Medio Ambiente, hemos conocido que hay 4.300 expedientes medioambientales paralizados, algunos desde hace 10 años. Imagínense ustedes que usted está esperando un expediente, por tanto una autorización medioambiental, para poner en marcha una empresa, me da igual que sea pequeña, mediana o grande, y que lleva una década esperando que ese expediente, de una vez por todas, vea la luz. 4.300 ilusiones, 4.300 esperanzas, 4.300 proyectos para crear empleo paralizados por la indolencia y la incapacidad de la anterior administración.
Y ha dicho Moreno Bonilla que así podría seguir departamento por departamento, pero también se han querido centrar en los acuerdos de la legislatura que ya se están cumpliendo. Por ejemplo, la limitación de mandatos a 8 años que nos dejaba esta divertida escena entre Juan Marín y Moreno Bonilla, que refleja la buena sintonía que hay entre ambos.
Si yo soy, en este caso, viceconsejero 4 años y presidente, que lo seré dentro de 4 años... pues ahí acabaría mi trayectoria política en esta administración. O sea, son 8 años. La broma.
Sí.
Bueno, yo voy a comentar solamente, eso ya lo veremos.
No todo han sido risas, Dieter. También han hablado del primer punto del acuerdo PP-Ciudadanos, de esa auditoría que se está realizando y está a punto de concluir. Algunos entes creados durante el mandato socialista. Juan Marín ha anunciado que esperarán a publicar los informes hasta después de las elecciones para no influir en ellas.
Y les tengo que decir que el informe definitivo debe estar concluido esta misma semana. Pero hemos decidido desde el Gobierno, yo creo que con buen criterio y estimado oportuno, esperar a que pasen las elecciones del próximo domingo, precisamente para hacer público sus resultados. En este Gobierno no queremos que estas cuestiones puedan influir en la decisión también de los andaluces.
El PP y Ciudadanos tienen un informe de auditoría de la Junta anterior del PSOE de Susana Díaz y dicen que no lo hacen pública para no influir en las elecciones. De esto solo es capaz el PP y Ciudadanos. Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
John Mueller, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Y enseguida llega Tomás Cuesta para, atención, la tertulia que tenemos de hoy. Rematar lo de ayer y avanzar lo de esta noche a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.